Buenas noches. El número de parados aumentó el último mes, casi 25.000 desempleados más, para un total de que supera las 3.800.000 personas sin trabajo. Es el primer repunte en noviembre desde 2012. Por su parte, la Seguridad Social pierde casi 33.000 afiliados. Para los sindicatos, los datos son malos y subrayan la precariedad de los puestos de trabajo que se generan. El Gobierno, que analiza la cifra en términos anuales, habla de evolución positiva. Contemplan, además, la creación de 1.5 millones de empleos durante la legislatura y bajar la tasa de paro hasta el 12,8% a finales de 2019. Escuchamos al ministro Luis de Guindos.
La tasa de paro en el cuarto trimestre del año 2015, según la EPA, estaba próximo al 21%, en el 20,9%. Y la proyección que realizamos, implícita en el cuadro macroeconómico que sirve de base al proyecto presupuestario, es que acabaremos con una tasa de paro del 12,8%. Es decir, es una caída de más de 8 puntos de la tasa de paro.
PSOE y PSC han revisado su relación dañada tras la investidura de Rajoy. Lo han hecho en la primera reunión de la Comisión de Diálogo, en la que ambos partidos han subrayado que quieren seguir caminando juntos. Sobre la petición del PSC de que Cataluña sea reconocida como nación, el secretario de Organización de los Socialistas Catalanes cree que es algo que tiene encaje en lo estipulado en la declaración de Granada. La juez del caso Auditorio pide que se investigue al presidente de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, por 4 presuntos delitos relacionados con la construcción de Puerto Lumbreras, cuando era alcalde de la ciudad. El número 2 de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha emplazado al presidente murciano a que cumpla su compromiso y dimita si fuera llamado a declarar.
Si el Tribunal Superior de Justicia confirma esa imputación llamando a declarar a Pedro Antonio Sánchez como imputado, pues el presidente de Murcia tendrá que dimitir y dejar su cargo.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha abierto el debate sobre la posibilidad de aumentar el límite de velocidad de circulación de 120 a 130 kilómetros por hora en algunas carreteras, como las autopistas. El ministro reabre este debate cuando está pendiente la aprobación del nuevo Reglamento General de Circulación.
Hombre, porque hay sitios de 130 kilómetros, una barbaridad, y en otros donde a lo mejor no. Pero por eso digo que depende en qué vía estamos hablando de 130 kilómetros por hora. Depende.
Incertidumbre en Italia por el referéndum de mañana domingo, la consulta que pide luz verde para reformar la Constitución y mejorar la gobernabilidad del país. Según las encuestas, la propuesta personal del primer ministro Renzi, Matteo Renzi, perdería por 10 puntos. Sin embargo, 4 de cada 6 italianos aún no han decidido el sentido de su voto. Renzi se comprometió a dimitir si ganaba el no. Silvio Berlusconi insiste en el peligro que supone el cambio de la Carta Magna.
Es un referéndum que no reduce costes.
Es un referéndum que no reduce los costes de la política, que no reduce suficientemente el número de parlamentarios y que, sobre todo, y este es, en mi opinión, el riesgo más grande, puede abrir la posibilidad de una deriva autoritaria en nuestro país.
En Austria lo que mañana hay son elecciones presidenciales y tampoco un pronóstico claro sobre el resultado. Se miden el ecologista de 72 años, Alexander Van den Berlen, y el ultranacionalista de 45, Norbert Hofer. En las últimas horas, y esperando que el escrutinio esté muy ajustado, se han afanado por movilizar a los suyos y acarrear el voto de los indecisos. Noticia cultural, sepan que desde ayer todo el legado de Miguel Hernández está ya disponible en Internet. Más de 6.000 documentos y 26.000 fotografías pertenecientes al poeta se muestran al público en la web del Instituto de Estudios Gienenses. Deportes, la temporada que viene habrá novedades en el equipo Mercedes. El equipo alemán sabe desde ayer que ha de buscar ocupante para uno de sus 2 monoplazas. En el acto en el que Nico Rosberg ha recibido el título de campeón del mundo, el piloto de 31 años ha anunciado por sorpresa que lo deja, se retira.
Ha sido un gran año para mí. Después de llevar 25 años corriendo, mi sueño dorado estaba claro. Era ganar el campeonato del mundo y lo he conseguido ahora. Pero ha sido un año extremadamente duro. He dado todo lo que tenía y no me veo haciendo lo mismo el año que viene. Así que he decidido retirarme, dejar de correr, seguir a mi corazón, que solo se vive una vez, y sentía que tenía que hacerlo.
Baloncesto. Victorias españolas en la Euroliga del Barça sobre el Panathinaikos y del Baskonia frente al Galatasaray. Resultados que sitúan a los vitorianos quintos de la clasificación y al conjunto azulgrana décimos, igualados a victorias con los sextos. El Real Madrid sigue segundo pese a perder el jueves en Estambul ante el Fenerbahce. Más noticias en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias y en todo momento en nuestra página web.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Hey. Este sábado, emoción garantizada.
Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, esto es Radio Estadio.
Todos pendientes del clásico, desde el Camp Nou, Barcelona, Real Madrid. Vívelo en Radio Estadio con nuestros comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Jika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Este sábado, desde las 3:30 de la tarde, el clásico se juega en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. Aquí estamos en Quédate con lo mejor una semana más para repasar todo lo que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Bueno, todo no, que no nos cabe, que tenemos solo 2 horas. Pero ya sabéis que ahí está nuestra página web, OndaCero.es, para que os conectéis cuando queráis y escuchéis los programas al completo, las entrevistas, los informativos, podéis escuchar también los reportajes. Y si queréis, además, descargáis la aplicación para el teléfono móvil o la tablet, nos lleváis donde queráis y nos escucháis en el momento que os dé la gana. Dicho lo cual, vamos a arrancar y nos vamos a ir a una historia conmovedora que escuchamos hace unos días en Más de Uno con Juan Ramón Lucas. Es la historia de un náufrago.
¿Ha vuelto a pescar?
No.
¿No?
No.
Desde entonces, porque teme al mar, tiene miedo al agua.
Tengo miedo al agua, sí.
Un experto pescador como usted.
Pero le tengo miedo al agua.
Pero tiene que volver.
Tengo que volver, sí.
¿Cuándo cree que puede volver? ¿Cuándo quiere volver a pescar?
Pues no sé, en este año.
El periodista norteamericano Jonathan Franklin ha escrito un libro editado por Alienta Editorial que se llama Salvador, la increíble historia de Salvador Alvarenga y sus 438 días a la deriva, que uno ha devorado con pasión. Hacía mucho que no me enfrentaba a un libro de aventuras tan interesante, pero con ese añadido de que son reales, que es un auténtico manual de supervivencia humana y una descripción descarnada de la vida en condiciones extremas. Podía empezar por muchos puntos de esta historia, Salvador, pero voy, si me permite usted, a empezar por el final. ¿Cómo es aquel encuentro con aquella mujer en aquella cabaña, en aquel islote?
¿Islas Marshall?
No. ¿En Islas Marshall?
Islas Devon.
Se describe muy bien en el libro, pensaba, hombre, hay seres humanos.
Sí.
Llevo tanto tiempo solo que se me había olvidado que había seres humanos. ¿Cómo recuerda aquello? ¿Qué emoción le queda de aquello?
De cuando salí en Evón.
Sí.
Puros recuerdos de la gente que me recibió cuando salí, apoyaron.
Le recibieron bien, le apoyaron, le dieron un banquete allí. ¿Comió usted lo que no había comido en año y medio?
Pues solo comí arroz con coco seco. Eso es lo que me dieron de comer.
Yo recuerdo, vamos, estoy hablando ahora mismo de memoria, que ese matrimonio que le recibe usted en principio, cuenta Jonathan Franklin en el libro, que le da de comer, prepara un montón de comida en el primer encuentro en las Islas Marshall.
Sí, así es.
Así es. Ajá. Y llevaba 14 meses comiendo, pues lo que empezaron con tortugas.
Con tortugas.
Y después aprendió usted a cazar aves al vuelo cuando se posaban en la barca.
Pescado también.
Pescado y todo crudo durante todo,
todo crudo,
ese tiempo.
Sí.
Durante
todo
ese tiempo.
Todo, todo.
Bien, la aventura empieza en noviembre. Usted se hace a la mar sin su compañero, sin Ray, el que era su compañero toda la vida, y se hace a la mar con Ezequiel Córdoba, que es un chico que no, usted le conocía del pueblo, pero no tenía mucha experiencia.
No tenía experiencia él.
¿Usted no temía que les pasara lo que les pasó? Había ese temporal, que cuando el temporal sopla allí, viene desde el Golfo de México, atraviesa el continente y sale a Costa Azul. ¿Había predicción de ese temporal, riesgo
sí,
de ese temporal?
Sí, ya lo había comentado el patrón, que iba a entrar norte y que los vinieran, ¿no? Pues el caso que yo seguí pescando y...
En los días anteriores había pescado mucho, ¿y bien?
Y bien, sí, con norte, pero siempre había salido.
¿Y estaba usted en racha?
Estaba bien en racha, sí.
Y dijo, quiero aprovechar esta racha.
Ándale.
¿Y se salió con una barca de qué tamaño?
De 25 pies.
¿Cuántos metros? Deben ser 7 metros de eslora, o sea, de largo. ¿Sin cabina ni nada?
Sin cabina, no, la pura lancha.
La pura lancha. Uh-huh. Y se adentra con Ezequiel Córdoba.
Con Ezequiel Córdoba, sí.
Entonces se entran en el temporal, ven que aquello no puede dar resultado, hasta tiran los anzuelos con los que estabas pescando, lo tira todo y regresan.
Y regreso, sí, claro.
Y cuando están viendo la costa, ya de día, a 30 millas de la costa, se rompe el motor.
Se rompe el motor, ahí es mi fracaso, que empiezo yo a pedirle a Dios ya que me saque de eso, ¿va? Pero así fui yéndome hasta que llegué a Ebón.
Al sexto día, ustedes no tienen agua.
No tenemos.
Empieza a beber su propia orina.
Mi orina.
Y lamían la barca como vacas, dice usted.
Sí, también. Las primeras lluvias
que sí. Caían, no podían recogerlo y lamían la barca.
Lambíamos nuestra lancha por la sed.
Y luego empiezan a beber el único líquido que tienen a mano, la sangre de la tortuga.
La sangre de tortugas, cosa que yo la hacía, pues mi compañero pues no tenía el ánimo de tomar sangre, pues yo sí lo hacía para sobrevivir.
¿Sabe usted lo más difícil de todo? Lo que yo cuando leo el libro y cuando conozco su historia me parece más difícil, mantenerse psicológicamente, porque Córdoba desde el principio casi como que enloquece, dice, no quiero comer, quiero morirme, ¿no? Y usted no.
Yo no.
Usted, terco optimismo, voluntad de supervivencia, vamos a salir, vamos a salir, vamos. Andale. A salir.
Yo siempre le decía que tuviera fe, que orarle a Dios, le pedirle a Dios, el puro llanto, puro que iba a morir, y pues me estaba yo volviendo un poco loco.
¿Y usted imaginaba viajes?
¿Cómo? A ver.
Imaginaba viajes, es decir, ustedes no tenían nada que hacer más que esperar poder cazar algún ave, coger alguna tortuga, algún pez, almacenar agua de lluvia. Y entonces usted, para no volverse loco, imaginaba que viajaba.
Yo me imaginaba que estaba en mi casa, y como tenía comida, tenía pájaros, cosas de comer, ya me hice la idea de sobrevivir, ¿va? No de morir. Tengo que luchar, decía yo, que tengo que lograrlo. Todo fue un hecho, ¿va?
Usted era conocido en Costa Azul. Usted no es mexicano, es de Salvador.
Soy salvadoreño, sí.
Era conocido como un tipo, le llamaban Chancha.
La Chancha, sí.
Un tipo simpático, vitalista, mujeriego,
poco.
Seductor, bueno, en el libro le ponen muy bien, ¿no? Pero con una enorme energía y mucha, mucha positividad. A mí me da la sensación de que eso es lo que le salva, porque su compañero se va dejando morir, esa es mi impresión. Es decir, usted le tiene que obligar a comer, aquí mando yo.
Yo le obligo, si yo era el que mandaba la lancha, y pues él era mi trabajador, y pues yo hacía lo posible para que él sobreviviera.
¿Y él muere al cuarto mes?
Al cuarto mes muere él, de sed, de hambre, pidiendo tortillas, yo no se lo podía dar.
¿Él le había dicho no me comas?
Él me decía que si me iba a comer, no, le decía yo, no estamos pensando eso. Él fue muriendo poco a poco.
¿Y usted mantiene el cadáver 6 días en la barca?
8 días.
¿Y habla con él?
Hablo con él.
Hasta que un día dice, ¿qué hago hablando con
él? ¿Qué hago?
Me estoy volviendo loco.
Le pido a Dios me perdonara lo que iba a hacer, porque no se lo merecía, ¿va? Era mi compañero, pues lo decidí a arrojarlo al mar.
Y lo arroja al mar con mucha dificultad.
Con mucha dificultad, sí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Una historia de superación que escuchábamos en Más de Uno con Juan Ramón Lucas, la historia de Salvador Arenga, que estuvo un montón de días en el mar. Bueno, concretamente 14 meses. Ahora nos vamos a ir directamente a la Rosa de los Vientos. Vamos a escuchar la sección Azul y Verde con Javier Sevillano, que nos trae las últimas noticias relacionadas con el medio ambiente. Noticias que no deparan nada bueno para las empresas españolas que suspenden en sostenibilidad y salud en el lugar de trabajo.
Los empresarios españoles no se enteran. No se enteran que teniendo un entorno laboral más confortable y que aporte más salud a los trabajadores, también los trabajadores van a aportar más productividad a estas empresas. Suspendemos en sostenibilidad y en salud en el lugar de trabajo, según este instituto, porque solamente 2 de cada 10 empresas son las que priorizan estos criterios a la hora de instalar el la sede de las oficinas y de las empresas. Esto que quiere decir que el 50% de los trabajadores españoles pues sufre alguna patología o algún mal de salud debido a este fenómeno, a que las empresas, el lugar de trabajo no está debidamente acondicionado para alojar a un número de trabajadores. Dentro de este 50% hay un 65% de ellos que creen que estas molestias son debidas fundamentalmente al mobiliario del entorno laboral en el que se manejan. ¿Y cuáles son los criterios de sostenibilidad y de salud? Pues fundamentalmente se asocian en una serie de grupos, como puede ser en energías renovables, materiales ecológicos, que por supuesto que estén libres de compuestos orgánicos volátiles, que se haga reciclaje en la empresa, que se cuide el medio ambiente, que haya mamparas que sean de estructuras reciclables, ¿no? También la iluminación y la eficiencia energética, que haya zonas de descanso para los trabajadores, las mamparas. Ahora que en casi todas las empresas hay espacios diáfanos, el ruido también es muy incómodo, y con estas mamparas de elementos reciclables, pues que se sectorice en estos espacios tan grandes para evitar el ruido. También, evidentemente, ventilación y climatización es muy importante en estos espacios, que se ganaría en salud y sobre todo también en productividad.
Nosotros en esta empresa dimos un curso de sostenibilidad, nos comentaron muchísimo de cosas, de cómo teníamos que hacer. Lo que no recuerdo, por intentar ahí meter un poquito el dedo en la llaga, es el asunto de los contrastes de frío y calor, si estaban incluidos, porque aquí esto se nota mucho, ¿eh? O sea, pasas a una sala y hace un frío y te mueres, y pasas a la otra y es que te asas. Entonces yo no sé si es que lo hacen para mantenernos divinos de la muerte, o es que quieren llevarnos a extremos.
Es habitual en las empresas que en invierno se pase calor y en verano se pase frío en los lugares de trabajo, ¿no? Por esto de la climatización. La media está entre 21 y 23 grados, es lo aconsejable, todo el año.
Háblanos, Javier, un poquito del abandono de basuras y de la educación para conseguir que no se produzca, claro.
Bueno, esto del abandono de basuras ahora, en la modernidad en la que estamos, se llama el littering.
¿Cómo?
Littering.
Littering.
Es littering, mejor dicho. Es el abandono de las basuras en todas partes, en todos los medios.
Antes se llamaba guarro, ¿qué te pasas?
Exactamente.
Nos convendría poner nombres españoles y olvidarnos de los nombres ingleses para decir cosas, digamos las cosas por su nombre, ¿no? No pongamos en nombres ingleses, que por eso no va a ser mejor el futuro,
Pues que ha habido recientemente, en el mes pasado de octubre, una reunión aquí de expertos sobre el tema, y entonces se han reunido diferentes sectores: los envases, los consumidores, empresas también de reciclaje, de limpieza de residuos urbanos y demás, para digamos avanzar sobre el tema del abandono de basuras. ¿Qué es realmente el abandono de basuras? Bueno, pues en el medio marino es un problema muy importante que está diezmando muchos caladeros, por ejemplo, en el Mediterráneo, ¿no? Las especies están viendo que su ecosistema natural está cubierto por basuras humanas. Y entonces, ¿cuál es la forma más acertada para que nos concienciemos de estos? Pues después de mucho hablar, evidentemente, la educación es fundamental, es primordial. Y hay una asociación aquí en España cuya presidenta, en estas charlas, ella se dirige fundamentalmente a la educación medioambiental de los niños. Y se han fijado en que realmente en este asunto son los niños los que enseñan a los padres, o los que regañan a los padres, por así decirlo, en este tema, ¿no? Por ejemplo, las playas españolas en verano es degradante, como quedan, ¿no? Y entonces lo fundamental que ocurre es que son los niños, y es a los niños a los que hay que educar en esta actividad, para que a los padres les arrastren.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y del medio
medio ambiente, nos vamos directamente a ver qué es lo que se cuece en las aplicaciones y en la tecnología en La Brújula y con David Robles, que nos habla de una nueva aplicación que existe, atención, para divorciarse.
Hoy traigo una aplicación, la primera aplicación, para divorciarte.
No.
Sí. Esto se llama Jurisfy, es una aplicación que han desarrollado dos abogados y que pretende que a través de simplemente un teléfono móvil, una tablet, puedas solucionar todo el papeleo, que es mucho, que está detrás de un divorcio, siempre y cuando ese divorcio sea de mutuo acuerdo. Y rápidamente, ¿esto cómo funciona? Lo que tiene que hacer la gente interesada es entrar en la web de estos abogados, se llama jurisfy.com, ahí te registras y te dan un código, y ese código lo metes en la aplicación. Una vez que estás en la aplicación y a través de varias pantallas te van a pedir pues datos personales, familiares, fiscales. Y esos datos se van contrastando con la otra parte. Cuando esos datos se van convalidando, pues se genera lo que se llama el convenio de... No sé, convenio regulador se llama. El convenio regulador, una vez que está validado el convenio regulador, se firma, se lleva al juzgado y chimpum. Es decir, que te divorcias sin moverte de casa, como nos cuenta Carmen Cabalga.
O sea, es que no tienes que desplazarte, es que simplemente con un clic tienes toda la tramitación, desde el pago hasta la consulta, hasta simplemente tendrás que desplazarte al juzgado para ratificar el convenio, porque no queda más remedio hoy en día y no se puede hacer a través de firma electrónica, pero es el único desplazamiento que vas a tener.
Ha jugado si hay que ir, pero bueno, hasta entonces lo puedes
hacer. Hasta llegar al juzgado, todo el procedimiento.
Tiene cosas muy chulas la aplicación. Tiene videoconferencia para resolver dudas con los abogados. Tiene un chat privado entre los cónyuges para que se pongan de acuerdo. Y tiene hasta un simulador de pensión alimenticia en caso de que haya niños. Con lo cual, te ahorras tiempo y también te ahorras dinero. ¿Cuánto? Porque esto vale dinero. Divorciarte con esta gente cuesta en torno a 180 euros por cónyuge, que es más o menos la mitad de lo que te suele perder el mercado. Pero bueno, es una forma rápida, una forma cómoda.
Y, sobre todo cómoda, claro.
Claro, y luego tiene la aplicación, que eso sí que es gratis. La aplicación sí que puedes bichear, sí que puedes probar los simuladores y tal. Y si te convence, pues haces el divorcio con ellos. Contarte que han salido esta misma semana al mercado y están tramitando su primer divorcio.
Anda.
Justo bueno, está.
Pues que le salga bien, ¿no? Le deseamos toda la suerte del mundo a los excontrayentes.
Sí, si están de acuerdo, pues para adelante, pues para adelante.
¿Y qué más? ¿Qué más?
Pues mira, vamos a seguir con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Es una buena idea, yo creo, para un país que todavía, y lo venimos contando, está saliendo de la crisis, lamentablemente, con muchas familias que le cuesta llegar a fin de mes, y también un país donde hay que contar el dato, ¿eh? Se desperdicia cada año 1.300 millones de kilos de alimentos. ¿Por qué? Porque os traigo el primer supermercado online donde no se desperdicia nada. Su lema es luchar contra el desperdicio de alimentos. Esto se llama Good After, es una idea que ha tenido una emprendedora, se llama Chantal Chan de Gisper. Ella nos cuenta que, claro, los productos perecederos, los alimentos, pues se dividen en dos modos, ¿no? Los frescos, que son los que caducan antes, y que eso sí que siempre tienen esa leyenda de consumir antes de, pero luego están los perecederos, pero que no tienen refrigerio, es decir, que están, digamos, en alimentación seca, y eso sí que tienen otra leyenda, que es consumir preferiblemente antes de, y ahí está la clave, son los alimentos con los que ellos trabajan. Nos cuenta que, claro, las compañías, las marcas, lo que hacen es, para curarse en salud, para seguir ciertas normativas, pues ponen fechas de caducidad muchísimo tiempo antes de que un producto se ponga en mal estado. Y para muestra, un botón.
El arroz, si se conserva a temperatura y humedad adecuadas, puede durar 30 años. Claro, lo que no tiene sentido es que todos estos productos que están aptos se tiren, porque sí. Eso es de ahí nuestra razón del proyecto.
Hasta 30 años puede durar el arroz. A ver, lo que te cuento, importantísimo para que la gente que nos escucha, aunque todos estos productos están cercanos a su fecha de caducidad, hay que dejar claro que son perfectamente aptos para el consumo. Y cuento rápidamente cómo funciona. Es una web, Good After, simplemente entras ahí, vas a ver varias categorías, pues de alimentación, de productos de belleza, de cosmética, de limpieza, y ahí vas a ver dos precios. Uno que es el precio habitual de mercado, y otro es el que te ponen ellos con el ahorro que te vas a llevar comprándolo. ¿Cuánto te puedes ahorrar? Pues entre un 30 y un 70% dependiente del producto. O sea que la gente que está interesada simplemente entra en la web, hace su cesta de la compra y se la llevan a casa en 48 horas en cualquier punto de España, quitando las islas, pero yo creo que es una medida muy inteligente y muy solidaria de hacer la compra.
Desde luego que sí.
Y que acabemos con eso de tirar las cosas de casa. Hay que aprovechar más.
You know you got me with your pistol, shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can't stop me. You can't stop me once I start it, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it, so let's be about it.
No, don't funk with my heart.
Baby, have some trust him when I come with lust him, 'cause I bring you that comfort. I ain't only here 'cause I want your body, I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! Love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool.
No, don't fuck with my heart.
Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Brother, yeah, check it out.
Don't you worry about a thing, baby, 'cause you know you got me my strength.
You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. 'Cause you're that girl. That girl. That girl. That girl. That girl. That girl.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada semana Milena Busquets trae su columna A Te Doy Mi Palabra con Isabel Gemio. Esta semana, además, va a hablar de una cosa que yo creo que a muchos y a muchas os interesa, que es el fútbol.
A principios de curso, mi hijo pequeño, que tiene 9 años, me anunció que quería hacer fútbol en el colegio como extraescolar. No teatro, vóley o magia. Sí, en el colegio de mi hijo pequeño hay clases de magia. A mí también me extrañó. Héctor quería hacer fútbol. A mí, francamente, el fútbol nunca me ha gustado demasiado. No es que lo odie. Mi familia es del Barça y vivo en Barcelona, una ciudad en la que es imposible desentenderse del fútbol. Pero nunca he logrado interesarme en serio por él. Las veces que he visto un partido en casa o en el campo, al cabo de 10 minutos ya estaba pensando en mis cosas. Si por casualidad, durante esos primeros 10 minutos, Messi hacía alguna de sus jugadas milagrosas, la disfrutaba, claro, y me daba cuenta de que era excepcional. Pero después, igualmente desconectaba. Así que imaginé que tener que ir 2 días a la semana a entreno, más un partido los fines de semana, sería un auténtico suplicio. Me equivoqué. Resulta que ver a los niños corriendo detrás de la pelota, compitiendo y apasionándose de buen rollo, luchando y riendo y esforzándose, es el mayor espectáculo del mundo. Solo verles saltar al campo, serios y concentrados, con sus piernecitas de 9 años, sus pantalones cortos y sus camisetas rojas del equipo del cole, ya me pongo de buen humor. Salgo de los partidos como si la que hubiese estado corriendo y dando saltos y abrazando a mis amigos y discutiendo las decisiones del pobre árbitro, fuese yo misma. A veces, la alegría más absoluta y la plenitud más completa se esconden en las cosas más pequeñas, más cotidianas. Un campo de básquet reconvertido en campo de fútbol, unos niños felices, un entrenador profesor, una tarde tranquila. La felicidad, a veces, está realmente al alcance de la mano.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasando los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en Onda Cero en los últimos días. Aquí seguimos en esta madrugada de viernes, sábado, avanzando, y ahora nos vamos directamente a Más de Uno con Víctor Amela. Nos va a traer el inspirador de la semana. Y esta semana es un inspirador con mayúsculas. Él decía: solo algo es imposible si tú crees que es imposible. Es el creador de Alicia en el País de las Maravillas. Es Lewis Carroll.
Gigante de la imaginación. Bueno, su nombre enseguida os va a traer la resonancia de Alicia en el País de las Maravillas, porque voy a hablaros de Lewis Carroll. Lewis Carroll era un señor inglés, vivió en el siglo XIX, y él era, bueno, un diácono anglicano, pero además era matemático, lógico, fotógrafo y escritor. De niño intentaron corregirle, bueno, que era zurdo a la fuerza, y parece que eso le generó la tartamudez que toda la vida le caracterizó, pero y bueno, también tenía una sordera del oído derecho, en fin, una joya. Pero esa tartamudez no le impidió, por ejemplo, ser un gran cuentacuentos e incluso hacer algunos espectáculos de ilusionismo. Lo del cuentacuentos es muy importante, muy interesante, porque él, además de ser profesor de matemáticas desde muy jovencito, se ve que tenía un gran talento para eso, pues se aficionó a la fotografía. Y le gustaba hacer fotografías de niñas, hijas de amigos, del vecindario, conocidas. Las paseaba en una barca por el río Támesis, y por las orillas del Támesis les hacía fotografías. Es un verdadero pionero de la fotografía. Y la verdad es que les contaba cuentos. Y ellas estaban encantadas en escuchar esos relatos. Y un día una de esas niñas, llamada Alicia, que tenía 10 años, le dijo: este cuento que acabas de explicarnos me gustaría que me lo regalaras por escrito. Y en una sola noche plasmó negro sobre blanco Alicia en el País de las Maravillas. Wow. Es un verdadero prodigio de imaginación. Bueno, sabéis que no dejó de haber rumores acerca de la naturaleza de la, sí, relación entre Lewis Carroll y las niñas. Pero bueno, parece que eso está descartado. Era simplemente el gusto por la ingenuidad. De hecho, son un verdadero monumento a eso, a la inocencia, ¿no? A la edénica inocencia, que en la época victoriana significaba una niña, ¿no? Porque esos hombres, esas mujeres tan encorsetados veían ahí esa belleza de la ingenuidad. Bueno, leyendo ese libro, Alicia en el País de las Maravillas, incluso se dice que Lewis Carroll tuvo experiencias con sustancias psicoactivas, porque describe algunas escenas, por ejemplo, la de la ingesta de la seta, en la que se ven cosas grandes y pequeñas, que se parece mucho a la ingesta de la manita muscaria, ¿no? Que es un tipo de seta psicoactiva. En fin, no lo descartemos, podría ser, pero en todo caso, eso fue un acicate para una imaginación portentosa. Mira, yo te traigo a Lewis Carroll, Juanra, porque al azar he leído esa semana una frase de él y digo: ah, pues vamos a hablar de él. La frase, creo que Boris te va a encantar, dice: yo sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces.
¡Qué grande!
Sí,
grande.
Sí, sí. Y decía: a veces he creído hasta 6 cosas imposibles antes del desayuno.
Increíble.
Claro, eso denota, pues eso,
muy Alicia. Capacidad,
muy Alicia, y que todos podríamos, digamos, yo creo que fomentar esa imaginación en nosotros mismos. Decía Lewis Carroll: solo algo es imposible si tú crees que es imposible, ¿no?
Bravo.
O sea, que realmente hacía un canto a nuestro poder, a nuestra capacidad de nuestra mente. Y bueno, pues me quedo con la inspiración de Lewis Carroll de: puedes llegar a cualquier parte siempre que camines lo suficiente.
¿Cómo camina Alicia? Claro. Alicia no para de moverse.
No para de moverse y de ver sonrisas.
¿No te das cuenta que es igual que la Mona Lisa? Yo creo que, ajá, así como la Mona Lisa es un autorretrato de Leonardo, Alicia es Lewis Carroll, no su amiga de 10 años. Es él.
Ciertamente es él.
El zurdo que luego escribe a través del espejo también.
Exacto,
o sea, para
totalmente.
Esa idea del mundo contrario, cuando has dado el dato de que es zurdo, el siniestro, ¿no? En latín,
es verdad,
sí,
del otro lado, ¿eh? Es cierto.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y un poco al hilo de lo que decía Lewis Carroll, que
las cosas son imposibles, si uno solo cree que son imposibles, nos vamos a ir esta Julia en la onda, porque esta semana hemos hablado con Víctor Plou. Él es un trabajador zaragozano de Renfe que en sus ratos libres es diseñador y ha llegado a la pasarela de Nueva York con su marca Urban Vicar y ha conseguido presentar el bolso joya de madera más caro del mundo.
En abril del año pasado, Zaragoza se convirtió por un día en una especie de epicentro de la moda internacional y los responsables fueron diseñadores que eran de aquí, que eran de Aragón, que habían creado, y aquí lo contamos en este programa, en la mesa de redacción, habían creado el bolso joya más caro del mundo.
Un bolso con incrustaciones de oro, ¿verdad, Víctor Plou? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Diamantes, rubíes, valorado en $260,000, un poco el cebo para después conocer su trabajo. Bueno, un hito, consiguió desbancar el diseño de Chanel, que tenía en ese momento el récord. El bolso se presentó en un desfile, en el sótano del aparcamiento de los juzgados de la Plaza del Pilar de Zaragoza.
Sí.
Un sitio inédito para presentar un bolso joya, ¿no? Bueno, lo cierto es que el evento describe muy bien la esencia de la firma que tienen Arturo Borrad, que es su compañero, y Víctor, que se llama Urban Big Art. Empezaron poquito a poco, de forma discreta, en el año 2009, pintando zapatillas. Ahora hacen bolsos, cosas muy modernas, personalizables. Ese bolso joya cuesta ese dineral, pero hacen un montón de cosas. Han llegado a centros comerciales, a cosas asequibles para todos, complementos, sombreros, pajaritas de madera. Bueno, pero todo en pequeños talleres, artesanal, de forma sostenible. Y bueno, se han convertido en referencia mundial. Han estado hace poquito en la New York Fashion Week.
O sea que cuando se habla de la figura del emprendedor, serían ellos, ¿no?
Aquí están.
¿No? Es el prototipo,
muchos,
¿no?
Entre muchos otros.
Bueno, claro.
Claro.
Claro, entre miles, afortunadamente, pero que si, como ejemplo, sois paradigmáticos, Víctor, diría yo, ¿no?
Hombre, somos paradigmáticos y más estando, por ejemplo, en Zaragoza. Nosotros siempre hemos optado desde el principio a hacer todo aquí en Zaragoza. Sabemos que, bueno, pues que es una...
Talleres, todo, ¿eh? Todo aquí.
El cosido, la confección de los bolsos es aquí, el diseño y el patronaje es por parte de Arturo y por mi parte. Las pieles son de aquí, de Aragón, que son unas de las mejores pieles que hay a nivel mundial. De hecho, Prada, Chanel, Loewe compran pieles al mismo proveedor que nosotros, y es aragonés el proveedor.
¿Ah, sí?
Sí. Y entonces...
Bueno, de hecho, hay una parte, yo no sé qué porcentaje, no lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero leí un reportaje hace algún tiempo, hay un porcentaje elevadísimo de los bolsos de lujo de esas marcas que has dicho que se hacen en España, ¿eh?
Claro.
Pero más de la mitad, ¿eh?
Ahora,
sí.
Hace 2 años hacían en otro país que no era España.
Ya, eso no me gusta tanto, porque quiere decir que la gente cobra muy poco por hacerlos.
Y a ellos
pero
tampoco,
bueno.
A ellos tampoco les gustaba porque aparecían en el suelo encima de sábanas. Entonces luego han vuelto a España con la calidad de la confección que siempre ha tenido España, en este caso el sur, y con la calidad de la piel. Han vuelto a comprar otra vez la piel y la confección.
Oye, Víctor, ¿cómo se llega a la pasarela de Nueva York? Son 5 años los que han pasado. Digamos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la concatenación de circunstancias por la que 2 chavales de Zaragoza que han hecho un bolso joya acaban desfilando?
Fue antes del bolso joya, lo de Nueva York.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros sacamos la primera colección de bolsos en 2013, al final del 13. Y entonces un diseñador, a través de redes sociales, ve el producto que tenemos, nos cita en Barcelona, porque es un argentino que está viviendo en Barcelona, Alex Vinás, y él va a desfilar en Nueva York en septiembre del 14 y nos dice que si queremos, pues que estaría encantado de con sus diseños que desfilaran nuestros bolsos. Dijimos que sí.
Ahora, esa llamada me la imagino, ¿eh? No, que ha venido un tío de Argentina
que dice que nos
va a ver en Barcelona, que le interesa.
Pero la verdad, ¿no?, es que esa, fue...
Ese milagro de las redes sociales.
Sí, sí. Bueno, ¿no? Nosotros siempre nos hemos basado en redes sociales de siempre, desde cuando pintábamos zapatillas hasta hoy. Entonces, para nosotros las redes sociales, el mundo 2.0, ahora ya no, porque tenemos que... vemos que llega un punto que sí, necesitas más el contacto físico.
Ya.
La gente necesita ver el producto cuando llega.
¿Y los medios de comunicación convencionales? O sea, ¿habéis empezado ya en las revistas de moda? Sí.
Nada más volver de Nueva York, tenemos showroom en Madrid. Entonces, pues bueno, clientas como Rosy de Palma tienen un bolso nuestro, Rosy Alaska... Viviana Fernández tienen bolsos nuestros, se han hecho diferentes editoriales en revistas, en Mujer Hoy, en Vogue, en Elle.
Es importante que una de esas celebrities lleve un día un bolso de esos, ¿no? Es un poco lo que abre camino.
Es importante que lo lleven ya.
Que lo lleven ya, que claro.
Es lo que a nosotros nos está dando también ese empuje. Tenemos esa suerte, nos tocó la varita yendo a Nueva York por parte de Alex, y nos sigue tocando la varita, pues haciendo que nuestros diseños gusten a cierto sector de mujeres, como por ejemplo estas maravillosas amiguísimas que te he nombrado, que eso nos da más empuje todavía.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Siempre descubriendo cosas nuevas, siempre aprendiendo aquí en Onda Cero y en Quédate con lo Mejor, que nos hacemos eco. Pero ahora nos vamos a ir de tiendas, también descubriendo cosas nuevas, claro. Nos vamos a la Manolo Store con No Sonoras, con José Luis Salas, que nos va a traer las aplicaciones más interesantes, más divertidas y más curiosas para nuestros dispositivos móviles.
Voy a hablar de un juego. Tú me vas a decir, Manolo, se te ha ido la pinza, esto no es utilidad, pero sí que lo es. Y de las que a nosotros nos gusta mucho. Se llama Sihiro. Sihiro es el típico juego este de carreritas por un río y demás historias que puede parecer muy, muy tonto, pero la historia es que los datos os va a pedir que los compartáis con un par de universidades, una de Londres y un equipo también de Alemania, y todo lo que están haciendo es ver la capacidad espacial que tenemos para hacer un estudio a nivel mundial sobre el Alzheimer y la demencia.
Cada vez que juegas, esto es bueno, grande, están cogiendo
datos que van a ayudar a solucionar, porque tienen que entender, por lo visto hay una diferencia entre cuando el problema de localización espacial tiene que ver con la edad y demás historias. Van a hacer dos o tres preguntas. Es una apuesta muy importante, mucha gente metida en ello, así que bajároslo, jugar. Es totalmente gratuito para tanto para Android como iPhone, y no solo jugamos, sino que dicen que 2 minutos de juego los ayudan como meses de estudio en laboratorio.
Pues, oye, pedazo de aplicación que nos das. Magnífica. Dame la segunda.
Mira, la segunda es que cuando Google hace las cosas bien, las hace muy bien. Vamos a hablar de PhotoScan. PhotoScan, en la versión de Google, cuidado porque hay algunos que se parece el nombre, es una aplicación que salió hace unos pocos días y que viene a solucionar, y sin lugar a duda, la mejor que he probado, el problema que solemos tener con las fotos antiguas. La foto de papel de toda la vida, que cuando intenta hacer el fotazo, no ha pasado mil veces, usar un escáner, o salen distorsionadas por el cristal, porque las fotos se doblan y tal, o sale siempre los brillos esos famosos que da la foto, evidentemente, cuando usamos la cámara, cualquier brillo. Esta lo que va a hacer es que vamos a apuntar la foto, van a salir 4 puntos que tenemos que apuntar, lo que hace es juntar 4 fotografías, así va evitando los brillos según la posición, y te guarda las fotos perfectas, tío. Es un auténtico gusto usarla, ¿eh?
¡Guau! Wow. Oye, me ha gustado también. Estás de un útil que lo echas todo, vamos. ¿Y el cierre qué tienes?
Pues el cierre, aunque es solo para iPhone y, de hecho, para usuarios de Mac, tengo que hablar de esta aplicación porque es una pasada, lo vas a entender perfectamente. Se llama AstroPad Mini. AstroPad Mini es una aplicación que vamos a poner en el iPhone, que se va a conectar con nuestro Mac y que va a convertir el iPhone en una pantalla duplicada, es decir, en una tableta para cualquiera que se dedique tanto a la fotografía como tal, que se conecta directamente con Illustrator y compañía, es decir, también con Photoshop, por lo cual vas a poder usarlo como si fuese una tableta, que sabes que cuestan un auténtico dineral.
Sí.
Funciona, que es una maravilla, te salen, es más, si tienes un Apple Watch, incluso vas a tener los shortcuts en el Apple Watch. Es decir, el borrar, rehacer, cambiar de tipo de pincel y tal, lo vas a ir tocando en el Apple Watch mientras utilizas el móvil como si fuese una tableta gráfica.
Qué bueno, me encanta.
Y lo mejor de todo, tío, es gratis.
Ah, ese ya es el remate total.
Remember when you drank my wine. Why can't we be friends? I seen you walking down the Chinatown. I called you
but you did not look around. Yeah, yeah. I pay my money through the welfare line. I seen you standing in it every time. Why can't we be friends? 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 The color of your skin don't matter to me. As long as we can live in harmony, yeah, yeah. I kinda like to be the president. Then I could show you how your money's spent.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Es el momento también en Quédate con lo mejor de ponernos serios. Nos vamos a Julia en la Onda. Esta semana hemos hablado con Luis Gonzalo Segura, más conocido como el Teniente Segura. Hemos hablado con él acerca de si finalmente la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo lo readmitirá en las Fuerzas Armadas tras ser expulsado por denunciar supuestos abusos en el ejército.
Mañana la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo va a estudiar el recurso que él mismo interpuso contra esa expulsión, una decisión que el Ministerio de Defensa tomó en 2015. El teniente Luis Gonzalo Segura ha sido muy crítico con el ejército en dos libros, publicando cosas como que en el ejército español hay un sistema de castas que mide con doble rasero a los militares en función del rango que ostentan, y denunciando privilegios, y son calificativos que utiliza el propio teniente Segura, privilegios insultantes, delictivos y poco éticos por parte de algunos oficiales. Después de varios años de batalla judicial, todo empezó en 2009, ya pasando por varios meses de arresto en diferentes periodos y hasta una huelga de hambre de 3 semanas, mañana, en principio, se debería resolver este caso.
Teniente Luis Gonzalo Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
Luis, ¿tiene usted alguna esperanza de que el Supremo acepte su recurso y revoque la expulsión del ejército?
Bueno, es complejo, ¿no? En principio no tengo muchas porque es otro perfil el de militar que ellos suelen proteger, ¿no? En las Fuerzas Armadas hay cabidas para militares que han torturado a prisioneros o, bueno, pues para ladrones condenados por hurto, incluso para personas que han sido condenadas o sancionadas por consumir drogas. Pero bueno, entiendo yo que para una persona que ha escrito 2 novelas y bueno, da su idea de lo que deben de ser las Fuerzas Armadas, se ve que no hay sitio, ¿no?
Incluso para acosadores sexuales, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Recientemente Luis Gonzalo Segura, el teniente, ha denunciado que siguen empujando, recibiendo presiones para que se calle, para que se calle y para que desaparezca de los medios, como diciendo, bueno, si te portas bien y no volvemos a verte más en un medio de comunicación, igual te aceptamos, ¿no? ¿Quién le presiona? ¿Cómo se nota esa presión? ¿Y qué le ofrecen, Luis, para, digamos, comprar su silencio?
Bueno, yo tengo hasta 3 posibilidades de readmisión. Esta es la más importante. Entonces, bueno, al final ya me han transmitido en varias ocasiones que si me callo y no digo nada, pues que se me readmite. Si desaparezco todos los medios de comunicación, se me readmite y, bueno, volvería a mi puesto de trabajo con normalidad.
Yeah.
Pero claro, es que esto es muy infame porque hay muchas personas que están sufriendo mucho. Antes hablábamos del acoso sexual. Bueno, en las Fuerzas Armadas hay un capitán, ahora comandante, condenado por 28 agresiones sexuales. bueno, pues hay 28 personas que no deben de ser muy felices con la presencia de esta persona. Ya. Entonces son historias que hay que seguir denunciando.
¿Y qué va a hacer el teniente Gonzalo Segura si la sala de lo militar aprueba su expulsión y ya sería de forma definitiva?
Bueno, pues tengo que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
O sea, que vas a seguir, Luis, vas a seguir,
Hasta el final. Y mira que no tengo ya casi dinero, que voy medio mendigando por las calles, pero bueno, voy a seguir hasta el final porque creo que la libertad de expresión, igual que los policías tienen libertad de expresión, no estamos pidiendo nada, o no estoy pidiendo nada que no sea normal. Incluso la mayoría de los militares en Europa tienen libertad de expresión. Pues yo creo que es siempre un indicador de buenas prácticas y es siempre positivo para una sociedad.
Claro, porque tendría usted que buscarse una forma de seguir ganándose la vida, ¿no? Porque lleva desde que era muy joven en el ejército y no es fácil después buscarse los garbanzos fuera de la profesión para la que usted se preparó largamente.
Sí, no es nada fácil. De hecho, ahora sobrevivo, vendiendo ejemplares del segundo libro y, bueno, al final siempre se consigue. Siempre uno es capaz de adaptarse a una nueva vida, ¿no? Lo que hay que tener es muchas ganas de seguir luchando, de no perder la esperanza. Y bueno, al final yo confío por lo menos en la justicia a nivel europeo y espero que mañana el Tribunal Supremo haga lo correcto, ¿no?
Pues seguiremos en contacto con usted para que mañana el Supremo, cuando se pronuncie, sepamos si puede usted seguir o no en el ejército. Hombre, si es readmitido, tampoco fácil no es, ¿eh? Seguir ahí dentro después de todo lo que ha sufrido usted, pero desde luego sería un punto de esperanza para muchos.
Sí, sí, además ya me han amenazado y bueno, yo sé que sería complejo, ¿no? Insultos, agresiones físicas, en fin, no sería fácil, pero bueno, creo que las personas progresistas hemos abandonado muchos espacios y el ejército ha sido uno de ellos y, bueno, tenemos que dejar de abandonar espacios y tenemos que empezar a luchar por esos espacios.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
¿Cuántas cosas descubrimos aquí en Onda Cero? ¿Cuántas cosas descubrimos en La Rosa de los Vientos? ¿Sabíais que Nueva York tiene un toque español en muchísimos sitios? Bueno, Nueva York y mucho Estados Unidos también, pero concretamente la Biblioteca Pública de Boston, el Great Hall de Ellis Island o la Terminal Grand Central. ¿Lo sabíais? Bueno, pues yo lo he descubierto esta semana escuchando a Alberto de Frutos en La Rosa de los Vientos.
Alberto, cuando decimos que es el español que construyó en Nueva York, hubo mucha gente, pero la historia de este hombre es absolutamente desconocida y fascinante, ¿eh?
Efectivamente, es cierto que la historia de Nueva York la construyeron muchísimos inmigrantes, ¿no? Que fueron allá muchísima gente anónima, pero este hombre tenía un nombre, se llamaba Rafael Guastavino Moreno, fue un arquitecto valenciano que se trasladó a Estados Unidos poco antes de los 40 años, a los 39 años, con un pequeño dinero en el bolsillo, alrededor de $40,000, y el sueño de levantar una ciudad que estaba renaciendo en aquellos momentos.
¿Qué ciudades, qué construcciones podemos recordar que tienen su sello, que él las dibujó, las pensó, las ideó y las creó? Que algunas de esas construcciones son muy conocidas, ¿eh?
Sí, yo destacaría cuatro, tres en Nueva York y una fuera de Nueva York. La primera en Boston, la Biblioteca Pública de Boston, porque fue el primer gran encargo que tuvo por parte de una firma muy prestigiosa de arquitectos de entonces, McKim, Milan White. Y luego tres obras muy importantes en la ciudad. Ellis Island, que era el sitio, la gran sala a la que iban los inmigrantes que llegaban a Nueva York con esa Estatua de la Libertad tan cerca, ¿no? Ese mito, ¿no? Pues un lugar de decepción para muchos, pero también sobre todo de esperanza para muchos de ellos, ¿no? El Oyster Bar, que es un bar que se encuentra en la estación Grand Central, con esas famosas cúpulas, y luego la Catedral de San John Divine, cuyas bóvedas fueron las más amplias, las más extensas y las más aplaudidas también por parte de la crítica de entonces.
Y podemos recordar sitios muy importantes en los que su sello está ahí, por ejemplo, el Museo Americano de Historia Natural, ese lugar tan enorme, tan tremendo, tan cinematográfico, películas como Una noche en el museo lo reflejan a la perfección, bueno, pues también llevan su sello español.
Efectivamente, tan decimonónico también, ¿no? Ese, tiene ese sabor antiguo, pero cómo está inserto ahí en un lugar de modernidad como Nueva York, o el mercado de Queensboro, o la bóveda de San Paul, no sé, la iglesia de San Bartolomé, el antiguo hotel Vanderbilt, que ahora es un bar, y hablando de Vanderbilt, pues él trabajó para Rockefeller, tuvo contactos con el arquitecto Frank Lloyd Wright, o sea, los grandes estuvieron siempre, confiaron siempre en el prestigio de este hombre.
Que también, entre otras cosas, parte del edificio del Hospital Montesina. Ahí recibimos muchas noticias y damos cuenta de muchas noticias que tienen que ver con los que trabajan, con los investigadores, con los científicos y con los médicos que están ahí en el Hospital Montesinaí. Pues bien, él también tuvo mucho que ver con eso. Quizá este arquitecto español, una de sus ventajas es esa libertad creativa que tenía y que tenía una técnica especial que le hacía no solo más barato que el resto de sus competidores, sino lo hacía más especial. Su sello lo hacía fantástico para los que querían construir Nueva York, la ciudad de los rascacielos.
Sí, la clave de Guastavino fueron las bóvedas tabicadas con ladrillos finos y cemento, que eran más ligeras que el resto, eran más económicas, era una serie de copas de 10 centímetros de espesor aproximadamente, muy resistentes al fuego. En una época, en torno a finales del siglo XIX, había habido un gran incendio en Chicago. Él sometía sus construcciones a 1000 grados centígrados, les ponía centenares de kilos por encima y no se desplomaban, y todavía siguen ahí vigentes. Y bueno, ese sello lo había aprendido de Valencia, de su tierra, ¿no? Era una construcción netamente europea que supo aplicar a Nueva York con apenas variaciones, y bueno, llegó a presentar más de 20 patentes con el sello de Guastavino, ¿no? Y como decías, efectivamente se ganó esa libertad creativa a pulso, hasta el punto de que las casas de arquitectura, cuando diseñaban los planos de los edificios, sencillamente en la zona de la bóveda ponían Guastavino aquí, y él que hiciera lo que quisiera.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Y vamos a despedir esta primera hora de programa con J.F. León en No Sonoras. Nos va a hablar de un documental, el documental de los Stooges, que se llama Gimme Danger. Se proyecta esta semana en el cine, aunque en muy pocas salas, la verdad.
Hoy vamos con un documental del que ya lanzamos alguna perlita la noche de Halloween, rememorando el debut de los Stooges en directo, la banda de Ann Arbor, del estado de Michigan, la banda de Iggy Pop. En ese inédit se estrenó el documental Gimme Danger. Es obra ni más ni menos que de un hombre de muchísima confianza, Jim Jarmusch, un tipo con una filmografía excelente y que además, bueno, hemos notado su amor por la música cruda. Y si algo caracteriza la música de los Stooges es su crudeza. Era una tarea complicada, ¿eh? Era una tarea complicada. Pensemos que es una banda que apenas triunfó mientras estuvo en activo y que apenas hay grabaciones en directo, imágenes, vídeos. Ya sabéis, el dinero es lo que mueve. Y si eres famoso, hay un montón de cámaras filmándote, y si no, pues no tal. La fama de Iggy Pop llegó mucho más tarde, una vez que David Bowie le rescató, primero con su management, con este main man, gracias al cual se pudo grabar el tercer disco de los Stooges, y luego catapultando su carrera en solitario. Y la fama de los Stooges ha ido viniendo poco a poco gracias a la longevidad y al salvajismo en directo de Iggy Pop, y a convertirse en una banda de culto, referencia obligada para todas las bandas punk y muchas de hard rock que fueron reivindicando su nombre una y otra vez. Y estoy deseando, pues, ver este documental. Ya está en los cines, no pude ir al preestreno, no pude ir al inédit, va a estar una semana solo en el cine, llegó el pasado viernes y se va este jueves. En Madrid solo hay dos cines, el Princesa y los Yelmo Cineplex Ideal, donde podéis verlo en versión original. Yo os recomiendo que vayáis, porque hay que apoyar a este tipo de trabajos, a estos documentales. Y gracias a la gente de Avalon, tenemos tres pósters que son estupendos de la película para sortear. Así que, Salas, si me lo permites, que os escriban un privado, seleccionáis con una mano inocente a los tres afortunados que respondan a esta pregunta. ¿Qué canción de los Stooges está sonando hoy de fondo para ilustrar mi intervención sobre el documental Gimme Danger? Ahí está, un póster puede ser para vosotros, y por favor, id a los cines a verla. ¡Hala! ¡Hasta mañana!
Ir a los cines antes de que se acabe, porque además la ponen en Paradisines de Madrid, Barcelona, me parece que otro, y luego muy cortito, o para usted de contar.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Consejo de Ministros ha aprobado el techo de gasto para 2017, el primer paso para la puesta en marcha de los nuevos presupuestos. Este techo se ha fijado en algo más de 118.000 millones de euros. El objetivo, cumplir con el déficit exigido por Bruselas. El Gobierno, que espera recaudar 7.500 millones con el nuevo paquete de medidas fiscales aprobadas en el Consejo de Ministros, 4.600 millones de euros se conseguirían subiendo impuestos, fundamentalmente el de sociedades y grandes empresas, pero también el del tabaco, alcohol de alta graduación y bebidas azucaradas. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Que son medidas de carácter tributario cuyo impacto estructural estimamos en 7.500 millones de euros, que son los que necesitamos para cumplir el ajuste estructural.
A partir del 1 de enero, el salario mínimo interprofesional va a ser de 707 euros, una subida del 8% acordada entre Partido Popular y Partido Socialista. Los agentes sociales critican que se les haya dejado al margen de esta negociación. Al hilo de esta queja, el Ministerio de Empleo ha anunciado que a partir de 2018 van a ser patronal y sindicatos quienes pacten esa subida del salario mínimo. La presidenta andaluza, Susana Díaz, reivindica la oposición útil, ha dicho, del PSOE frente al espectáculo y las imágenes llamativas que a su juicio busca el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
Creo que mi partido tiene que estar en la oposición útil. Y la útil a veces no es tanto de espectáculo, no tiene esas imágenes llamativas que busca el señor Iglesias, pero tiene una rentabilidad social enorme, que es que la gente vive mejor, recupera derechos, acabamos con la política dañina de estos 4 años del Partido Popular y eso es lo que espera la gente del Partido Socialista.
Cristiano Ronaldo habría evadido supuestamente al menos 150 millones de euros obtenidos de la publicidad y de la venta de sus derechos de imagen hasta 2020. El delantero portugués habría utilizado para ello una empresa ficticia en las Islas Vírgenes para ocultar esos ingresos. En España solo habría pagado apenas un 4% de la cantidad extraviada. Así se publica en El Mundo, en el diario El Mundo Hoy, miembro de un consorcio, El Mundo, que ha incluido a 60 periodistas de 12 países alrededor del semanario alemán Der Spiegel, que recibió en origen esa filtración documental y pidió después ayuda a otros medios para esta investigación y análisis. Además de Cristiano Ronaldo, las primeras informaciones publicadas incluyen a José Mourinho o a Mesut Özil, exentrenador y exjugador del Real Madrid, también como evasores fiscales, todos ellos representados por el portugués Jorge Méndez. En el transistor ha estado Rafael Moyano, periodista del Mundo a cargo de esta investigación.
Todo un plan para eludir al fisco, para eludir a Hacienda. Y evidentemente no veo yo a muchos jugadores preocupados entendiendo lo que están haciendo con sus derechos de imagen, que básicamente es la parte en que ellos han podido despistar al fisco. Todos los implicados en estas informaciones le hemos enviado y hemos intentado contactar con ellos en algunos casos para verificar las informaciones y confrontar las informaciones que teníamos.
Es más, el primer fin de semana de diciembre en España estará marcado por las lluvias. La llegada de una borrasca atlántica por el suroeste de la península va a provocar precipitaciones en la mayor parte del país, empezando este sábado por Canarias y la zona oeste de Andalucía, para extenderse al resto a lo largo del domingo y lunes. En las próximas horas, las precipitaciones van a ser localmente fuertes y persistentes en Extremadura, Andalucía y en el oeste de Canarias. Las nevadas se van a limitar a zonas de alta montaña por encima de los 1.800 metros. Las temperaturas con pocos cambios. Deportes, a las 4 y cuarto de la tarde en el Camp Nou, Barça-Madrid, primer clásico de la temporada. El equipo de Zidane, que lleva 31 partidos sin perder, defiende el liderato con 6 puntos de ventaja respecto al conjunto de Luis Enrique. El Real Madrid recupera a Casemiro y a Pepe para compensar las conocidas bajas de Bale y de Kroos. El técnico francés niega que sean favoritos.
Es más necesario para ellos de ganar. No. Nosotros estamos por delante, pero esto no significa nada. Tú lo tienes que demostrar siempre.
No, para nada. Y además no existe. Favorito en este clásico no existe. Es 50-50, como siempre. No me gusta lo que están diciendo alrededor.
La 14ª jornada de Liga arranca a la 1 de la tarde con el Granada-Sevilla. Después del clásico, Leganés ante Villarreal y para cerrar el sábado, Atlético de Madrid-Español. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web.
Síguenos por internet en ondacero.es.
La actualidad no para. Por eso los fines de semana también te acercamos todas las noticias. Con rigor, serenidad y optimismo. La actualidad con Juan Diego Guerrero.
Porque sabemos que durante los días de descanso también les gusta estar informados. Por eso les contamos lo que está pasando ahí fuera.
Noticias fin de semana. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos de los últimos días de aquí de Onda Cero. Nos vamos a pasar un poco de miedo. Nos vamos a escuchar a Laura Falcó en La Rosa de los Vientos. En su sección Ecos del Pasado nos hablaba hace un par de semanas de Los Niños Llorones, una serie de cuadros del pintor italiano Bruno Amadio, que según cuenta la leyenda, están malditos.
Bruno Amadio, efectivamente, era un pintor italiano, nacido en Venecia a principios del siglo pasado, fue fascista, conservador, seguía a Mussolini. Bueno, hasta ahí todo más o menos normal, ¿no? Se dice que participó en la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, esos cuadros, la serie de 27 cuadros de Los Niños Llorones, surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando él se dedica a pintar a niños que lo están pasando mal, niños vagabundos de la calle, la mayoría de ellos, y genera esa colección de 27 cuadros teóricamente malditos.
Además, lo importante es señalar que, aunque se nacido en Italia, pasó gran parte de su vida al finalizar la guerra, precisamente este pintor en España.
Sí, estuvo viviendo primero en Sevilla, donde pasó varios años, y más tarde se instaló en Madrid, donde ahí se perdió el rastro hasta la fecha de su muerte, que fue, para ser exactos, en 1981.
¿Qué podemos decir sobre esos cuadros? ¿Cómo son? Porque ahora comentaremos la leyenda que hay y uno se imagina unos cuadros tétricos, ¿no?
Son un poco tétricos. La verdad es que yo he visto alguno, porque durante una época además se hicieron muy famosos y la gente tendía a hacer reproducciones de estos cuadros, y la mayoría de abuelas, incluso gente de una cierta edad, ha tenido a veces reproducciones de ellos en sus casas. Y son cuadros donde se ven niños con caras tristes, en general con lágrimas, llorando. Son cuadros que sinceramente no transmiten muy buen rollo, que digamos.
Y esos cuadros, esos 27 cuadros, hay una leyenda verdaderamente negra y siniestra sobre ella. No se pueden poseer salvo que, tomemos una serie de medidas. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la historia de esos cuadros y de sus poseedores es bastante terrible, incluso del lugar en donde se encontraban.
Bueno, la primera leyenda surge debido a que uno de los cuadros que el pintor hizo fue en un orfanato, donde pintó un niño del orfanato, y el cuadro se quedó en el propio orfanato. Dicen que el orfanato se incendió, muriendo todos, incluido el niño, y que el único que se salvó fue el cuadro. La leyenda negra empieza ahí, y a raíz de ahí hay varios lugares donde ha habido cuadros de estos niños llorones, incluso réplicas de ellos, donde han habido incendios extraños o misteriosos. Si se han salvado los cuadros o no, esto ya forma parte de la leyenda urbana. Dicen que sí, que siempre se quedaban los cuadros intactos y que el resto de la casa ardía por completo, incluidos sus propietarios. El tema es que surgió el terror, o sea, llegó un momento que en esa época el periódico The Sun hizo un artículo hablando de este tema y ahí ya se cundió el pánico, sinceramente.
La verdad es que ese artículo en este periódico británico, en The Sun, un poco informaba sobre todas esas cosas, pero eran cosas que ya existían, que se venía hablando sobre la posición de esos cuadros, sobre lo que pasaba en los lugares, tú nos has mencionado, ese orfanato se incendió entero. Pero todo, absolutamente todo, se quemó, menos ese cuadro. Y parece que tener ese cuadro, sin embargo, significa que puede ser víctima la persona de esa leyenda negra.
Pensemos que también otra de las leyendas que se cuentan es que el pintor debía hacer un pacto con el diablo. Uh-huh. Era un pintor que no tenía ningún éxito, pasaba sin pena ni gloria, que además le costaba bastante llegar a final de mes, y de pronto, no se sabe bien por qué, esos cuadros empezaron a hacerse famosos. Una de las leyendas es que la fama le llegó por un pacto con el diablo, a saber a cambio de qué. El caso es que lo que sí que dicen es que, bueno, que el sitio donde se coloca ese cuadro, sitio donde empezaban a pasar fenómenos extraños, y en la mayoría de casos terminaba pues con un incendio catastrófico. También cuentan que algunos de estos cuadros, cuando los cambias de posición, cuando sobre todo los giras 90 grados, se consiguen ver formas demoníacas o al menos rostros inquietantes. Dicen que probablemente también es eso el reflejo del pacto con el demonio que el pintor hizo. A saber.
Y además ese periódico que hemos mencionado llegó a organizar hogueras para quemar los cuadros.
Bueno, es que otra de las teorías es que los cuadros, si los intentabas quemar, no se quemaban, que no había manera de hacerlos desaparecer. Entonces De San, para un poco quitar esa leyenda negra, dijo que iba a hacer una hoguera colectiva. De hecho, llegó a quemar cerca de casi 1,000 cuadros, porque además era un cuadro tan famoso que se habían hecho muchísimas réplicas. Y la gente entró en pánico con el artículo de De San, y muchos llevaron los cuadros a quemar a esas hogueras que se montaron pues en varios sitios del país. Piensa que durante un tiempo el pintor se hizo tan famoso que todo el mundo quería tener réplicas de estos cuadros en casa. Otra de las cosas que comentaban es que también se podía liberar uno de la maldición del cuadro regalándolo, cosa que, bueno, que la mayoría de casos pues nadie te lo aceptaba, lógicamente.
Es como pasar a otro la maldad, ¿no?
Efectivamente.
Y el secreto de una manera... Digo que el secreto de sus cuadros se lo llevó a la tumba este hombre, este pintor.
Pues sí, la verdad es que el hombre murió en 1981 y nadie sabe a ciencia cierta si los cuadros eran malditos, si este señor llegó a hacer un pacto con el diablo o qué leyenda real había detrás de toda esta historia. El caso es que es cierto que los cuadros se hicieron muy, muy famosos, que a día de hoy todavía quedan algunos en casas privadas y otros en colecciones no tan privadas. Y bueno, y sí que es cierto que transmiten sinceramente muy mal rollo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos con historias de miedo en Quédate con lo mejor. Nos vamos de La Rosa de los Vientos a No son horas con José Luis Salas y Enrique Pedraza, que nos va a contar la historia, la leyenda del Bloody Mary.
Vamos a volver a las leyendas urbanas, pero una leyenda urbana que, como muchas, ha mutado, se ha transformado y que seguro que todos conocemos de pequeños. La habremos visto en películas americanas cientos de veces y habremos dicho, anda, esto me suena. La historia de Bloody Mary. Bloody Mary, bueno, se mezcla en su nombre la historia de María Tudor, María I de Inglaterra, que se llamaba María la Sanguinaria porque, digamos que hubo ciertos problemillas religiosos entre unos y otros y...
Sí, sí.
Y unos acabaron un poquito ejecutados.
Y el quechu acabó por el suelo.
El quechu acabó por el suelo. También se ha hablado, se ha querido ver en esa figura a la condesa Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, uh-huh, en cuyo haber cuentan, según dicen, más de 300 doncellas asesinadas para bañarse en su sangre. Pero de Báthory hablaremos en otro momento.
En otro momento.
Todos conocemos la parte fundamental de la leyenda. Te pones delante del espejo y dices tres veces su nombre. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Se supone que entonces una chica se te aparece y te mata, te desfigura o se pone a tus órdenes para matar a alguien a quien tú quieras. Uh-huh. Bueno, eso seguro que todos hemos conocido lo de Verónica. En mi colegio lo contaban como que era una niña de nuestro colegio, pero de unos cursos anteriores, por lo tanto no la habíamos conocido, que la habían matado y su fantasma se aparecía. De hecho, creo recordar que incluso hablaban de que cuando la encontraron muerta tenía a su lado un bocadillo manchado de sangre.
Por favor.
Todo tipo de historias, porque esa misma historia muta, se multiplica, se ramifica. Es un poco como un monstruo con tentáculos. Otras versiones de la leyenda dicen que es una habla de una niña, Mary, que enfermó y murió, fue enterrada, y era aquella época en la que, más allá de poner el espejito delante del difunto, no se hacían más pruebas para evitar catalepsia. Así que la enterraron con una campanita, un invento que estuvo patentado, de hecho.
Sí,
se
sí.
Supone que Mary despertó, tocó la campanilla y nadie la escuchó. A la mañana siguiente, los familiares vieron la campana en el suelo. Al desenterrarla, la encontraron sin uñas, porque estaban todas rotas y ensangrentadas en la tapa del ataúd por la parte de dentro. Se cree que Mary echó una maldición antes de morir. Y todos los que frente a un espejo digan su nombre tres veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó.
Impresionante documento. Qué leyenda urbana. Acojona, ¿eh? Acojona. Cada vez que escuchamos ya una campanita, a lo mejor nos vamos a acordar de Bloody Mary. Y cuando lo pidamos en un bar, nos acordaremos de Bloody Mary. Aunque a mí me encanta el Bloody Mary, ¿eh? Te lo digo como lo siento.
Yo le he dado varias oportunidades, pero no termino de cogerle el gusto. Le voy a dar una última oportunidad.
Yo sí, yo sé de unos cuantos sitios que los preparan muy buenos.
Técnicamente es comida.
Técnicamente es comida, tú lo has dicho. Pues, querido Enrique Pedraza, gracias por asustarnos una semana más. Y en 7 días, aquí te esperamos.
Hasta entonces nos veremos. Nos oiremos, mejor dicho. Y mientras tanto, duerman ustedes bien y háganme un favor. No tengan pesadillas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Traigo un fado en mi canto, canto la noche, canto ser día.
Vamos a quitarnos un poquito el miedo de encima y vamos a escuchar a uno de los mejores cantaores que celebra además 25 años de carrera. Es Miguel Poveda. Estuvo charlando con Julia Otero en Julia en la Onda esta misma semana porque se presenta, sale a la venta un documental que repasa estos 25 años de carrera del artista, de Miguel Poveda.
Este viernes, día 2, ¿verdad? Esta misma semana,
sí.
Sale a la venta un documental que se llama 13, que repasa los 25 años en los escenarios de Miguel Poveda. Es como un completo, ¿no? Porque hay un CD, hay un DVD con ese documental, todo.
Sí, es un recopilatorio de todo lo que he hecho, más o menos lo que refleja lo que he hecho durante 25 años, ¿no? Bueno, que hace ya 3, ¿no? Ahora ya serían 28 años los que llevo cantando, ¿no? Pero es un poco el espíritu que tengo de mezclado, ¿no? De cantaor, por supuesto, que esa es mi base, mi música de partida, pero que luego también que transita por música en las que he cantado pues a poetas, ¿no? Con una música mucho más abierta, mucho más mezclada con otros estilos, ¿no? Y la canción andaluza, por supuesto, que me encanta.
Mirándole la cara a Miguel Poveda así de cerca, un metro como le tengo, vas a tener la gran suerte, Miguel, que cuando tengas unos 60 años te van a echar 40.
¿Ah, sí?
Tienes cara de niño.
Ay, que me encanta que me digas eso, porque
¿es verdad?
Sabes que cuando pasas la barrera de los 40,
sí,
estás ahí como luchando con el tiempo,
nada,
peleándote con el tiempo.
Eso no es nada. Espera a pasar la barrera de los 50.
Sí, no.
Pero tienes cara de niño, es verdad.
Ay,
sí, es verdad. Bueno, 13, así, sin anestesia.
Sin anestesia.
Vas a ser el único flamenco que no es supersticioso.
No, nada. Es que yo, imagínate como para serlo, Julia. Yo nací martes y 13 a las 13 horas. Y 10 minutos. Por
un poco
minutos,
recalcitrante tú,
fíjate.
Un poco recalcitrante.
Y celebré mis 25 años en la música en 2013, ¿no? En verano del 2013. Con lo
así
cual,
que el 13, viva el 13
nada,
para ti,
viva el 13
claro.
Para mí, yo creo, quiero desmitificar esa cosa, ese San Benito que tiene, ese número que para mí, por lo menos con respecto a mí, es maravilloso.
Ahora, luego, la silla la misma en el escenario.
Sí,
ah, bueno, 13
sí.
Da igual, pero sí, luego,
pero mi silla.
Mi Poveda tiene también sus propias manías, ¿no?
Sí. No, no tengo muchas, pero bueno, la silla sí me gusta cuidarla y tengo la mía. ¿Sabes? Tengo la mía que luego... Ahora me echo otra. Tengo otra así en rollo mucho más art déco, que me gusta mucho.
Ajá.
Y vas
a un ebanista y controlas
claro,
la...
Claro, me la llevo. No siempre puedo llevarla así para arriba abajo.
Ya, claro.
Pero cuando llego lo primero que hago es buscar la silla, ¿no?
Mira.
A ver dónde me voy a sentar a cantar. Porque sabes que si son muy bajitas, el diafragma te lo dobla, no puedes respirar de una manera, me siento enanito. No, o sea,
y si es demasiado alta, lo mismo.
Porque a los pies.
que sí, eso pasa también en la tele. Para hacer una entrevista,
claro,
que no suban una silla que otra. Claro,
claro, exactamente. Pues yo
¿te sientas más cómodo o menos cómodo?
Claro.
Bueno, ya le digo a los oyentes que sean muy seguidores de Miguel Poveda, que el documental les va a encantar, que es una delicia, que se saben muchas cosas de él que eran desconocidas. Y por ejemplo, toda la relación de tu madre y tu padre. Bueno, musicalmente,
sí,
de lunes a viernes mandaba tu mamá.
Totalmente.
Y se ponía la música que ella quería.
Que ella
y tú
quería.
Eres el un poco el hijo de eso, ¿no?
Sí, yo he crecido con esas dos músicas, con esos dos gustos tan, tan distintos de mi padre y mi madre. Por parte de mi padre, pues era Mike Oldfield, Pink Floyd, Alan Parsons, los Beatles.
Eso era eso sábado y domingo, ¿no?
Eso era más domingo. Algún sábado sí, mi padre a última hora o a primera hora ponía un disco, pero mi madre enseguida lo quitaba. Y ya creo que mi madre, por cortesía a mi padre, ya le dejaba el domingo, ¿no?, poner esa música. Pero a mí realmente la que me despertaba curiosidad era la de mi madre en aquel entonces, ¿no?
Pero que si hubiera sido al revés, si tu madre hubiera sido la de Pink Floyd y la de Beatles y la de ABBA, no tendríamos el cantador que hoy tenemos, seguramente.
No, seguramente no. ¿No? O hubiese llegado por otra vía mucho más complicado, ¿no?
Porque ¿a qué edad empezaste a notar que...?
Yo creo que muy temprano, desde que tengo uso de razón, que en mi casa se ponía mucha música. A mí, yo ya recuerdo encerrarme en la habitación, en mi cuarto, a llorar porque me emocionaba lo que escuchaba de Bambino, lo que escuchaba de María Jiménez, ¿sabes? Esas cosas que cantaban ellos, que eran canciones latinoamericanas, pero que lo hacían en rumba, ¿no?
Sí. E
incluso las coplas de Marifé de Triana, que eran tan tremendas, esas letras de Rafael de León. Yo recuerdo que eso a mí me emocionaba y me daba tanta vergüenza que me encerraba en el cuarto en mi habitación a llorar.
Payo, nacido en Badalona, no era nada fácil que te diera por lo que te dio.
No, realmente...
No era fácil, tuyo es un pequeño milagro.
Sí, realmente...
Y con tan buena reputación en el mundo del flamenco, oye, es muy meritorio,
Ha sido muy difícil, es lo que quiere reflejar, lo que refleja el documental, ¿no?
Sí.
Que un chico de Badalona con todo en contra... Y,
exacto.
Con un tesón desmesurado, con una vocación, una vocación tremenda, pues alcanza, ¿no? Alcanza, pues, metas, ¿no? Que me he ido poniendo en el camino y además, pues luego, llegando incluso a hacer un concierto en Las Ventas después de 25 años, ¿no? Dedicado ahí y con toda la profesión apoyándote. Eso es maravilloso.
Después que uno viva 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar. Porque sacar la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir, y el mundo está hecho de infelicidad. Después que uno viva 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir feliz, hay que gozar lo que puedas gozar. Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir, y el mundo está hecho de
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Seguramente la frase de "ay, me duele la cabeza esta noche" no, a lo mejor la has escuchado en alguna que otra ocasión. Eva Gálvez en No Sonoras nos habla de esta famosa frase y nos apunta las estrategias para que tu pareja no quiera ponerte esa excusa nunca más.
Toda la gente que practica deporte, no importa qué deporte, pero se mueve habitualmente, tiene mucha más resistencia a la hora del sexo.
¿No crees que con el sexo vertical se hace más deporte que con el horizontal? Por aquello de coger a pulso a la persona y...
Sí, con el sexo vertical y un buen muro donde apoyarse.
Cuidado con los gemelos, hay que estirar.
Estamos entrando ya en punto de horquillamiento.
Señor Salas, mire, hoy a petición de un oyente de Santander que no ha querido revelar su identidad, razón tiene el señor.
Sí.
Volvemos al tema que dejamos pendiente el martes de cariño, hoy también me duele la cabeza.
Ay, amiga, ay,
y
amiga.
Y ese tópico debemos de reconvertirlo en cariño, hagámoslo hoy, por favor, que me duele mucho la cabeza.
Ah. Bueno, yo sinceramente ardo en
deseos. ¿Úsalo de la cabeza también?
Yo jamás, jamás.
Muy bien, Salas.
¿Le duele la cabeza?
Jamás. A mí incluso yo enfermo con 40 de fiebre, ahí está Ortío.
Hombre, es que sudas, claro, la fiebre. Mejora, claro, sudando mejora la...
Ahí está Ortío.
Si te pasa la fiebre.
Ahí está Ortío, y lo digo muy en serio, ahí está Ortío.
Cumpliendo bien.
Eva, vamos a ver, ¿hay alguna forma, existe algún truco para que un dolor de cabeza sea un muro que riete tú de lo que quiere hacer Donald Trump y se convierta en una verja que da a un valle verde y frondoso?
Pues sí, señor Salas, practicar el sexo. Cualquier dolor de cabeza se va practicando el sexo. Hay que tomarlo como medicina particular. Fornicar. Cuando te duele la cabeza, el cuerpo lo interpreta como una enfermedad y se dice a sí mismo, ahora no es buen momento de reproducirse. Eso es cierto. Y esto puede anular el deseo sexual. Pero el deseo sexual no es solo mental, sino también corporal. Así que unas buenas caricias puestas en algún sitio pueden despertar la libido y empezar a ayudar a relajarnos. Hay parejas que me han contado que tienen sus trucos para esto de encenderse, porque ya saben que en esto del sexo todo es ponerse manos a la obra y el resto va por sí solo. Pues estas parejas me han contado, por ejemplo, que usan el tema pétalos de rosas en la cama. Cuando uno de los dos pone pétalos de rosa en la cama, ajá, ya se sabe que esa noche hay que prepararse. Y entonces ellos desempolvan, pues por un lado ya sus picardías, él por otro lado sus cantoncillos de super ratón, se depilan todo, claro, y van engrasando boquetes.
Hombre,
otros también, sí, decirme.
No, 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 iba a decir que la mujer tiene que querer mucho al hombre para llegar a ese momento y venirse arriba con los calzoncillos de super ratón. Te lo digo porque luego ella encima se me pone el picardías tan sexy y el otro pues tampoco te creas tú que se ha esforzado mucho. Solamente que son guays y hay que ponerlos en alguna ocasión. Bueno, pero así tienes sexo divertido ya con él.
Sí, sí, no, está bien.
Lo que pasa es que como te los quites ya la...
Eva, entonces...
Ambas tienen razón porque hemos dicho en muchas ocasiones que el humor también despierta la libido.
Amiga.
Y formula una complicidad para ir localizando aquellas partes de nuestro cuerpo que estamos olvidando. Hay gente que asegura que aunque no le apetezca el sexo, sus propias fantasías hacen que entre en acción. Hay un oyente que nos ha contado que su fantasía es estar en una bañera rodeado de chicas. Una bañera de agua calentita y espumosa, rodeada de chicas que con esponjas marinas lo están lavando. Y de ahí, con su propia fantasía, pues fornica. Y hay otro oyente que nos ha dicho que la sola imagen de un cuerpo musculoso de un hombre desnudo y con el miembro erecto le quita todas las migrañas. Es su programa antimigrañas. Sí, y tienen, la, tienen razón, porque sí, aquí sí, nos sí, vamos sí. a ir al, ciencio, al sexo científico. Uh-huh. La sobreexcitación de algunas fibras nerviosas generan relax y aumentan los efectos analgésicos de nuestro propio cuerpo.
O sea que es así, una medicina.
Sí. Cuando empieza el calentamiento, que debe de culminar en la gloria de la liberación de endorfinas y oxitocina, tras el orgasmo, puedes dormir relajadamente y puedes quitar cualquier tipo de estrés que hayas tenido. Por ejemplo, ahora tenemos el encendido del alumbrado de Navidad uh-huh. y la tembladura de la tarjeta de crédito. Esto puede causarnos un estrés que nos puede dar un dolor de cabeza.
Claro.
Y entonces, gracias a todos estos adornos navideños que a mí me encantan y me ponen un montón cuando los tintinear por la ventana, practicamos mucho más el sexo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a seguir subiendo un poquito más la temperatura aquí en Quédate con lo mejor, pero de otra manera. Vamos a subir la temperatura del bolsillo porque nos vamos a más de uno con el Mago More, que nos va a contar, entre otras cosas, cuáles son las patatas fritas más caras del mundo.
Pues mira, hay una empresa sueca que se llama Sterrix o algo así, que fabrica una de las mejores cervezas del mundo, que se llama la India Pale Ale, ¿vale? Y claro, ellos han pensado, oye, si hacemos una cerveza espectacular, lo que nos vamos a hacer es un aperitivo de mierda. Entonces se pusieron a investigar y han sacado una joya culinaria, porque además viene en un estuche negro, es como una joya, exactamente igual. Y vienen cinco patatas, que son como cinco joyitas. Es una caja de edición limitada, ¿vale? Y atención a los ingredientes. Hongo matsutake, un hongo con textura queso viejo, que es una de las especies más caras de hongos. Trufa suiguet, que es un alga muy difícil de conseguir, conocida como la Ascophyllum nodosum, que crece en aguas heladas y recuerda el sabor de la trufa. Cebolla de la región de Letxan, que solamente puede ser de ahí, que se planta, atención, esto me ha encantado, el 18 de mayo y se recoge el 10 de agosto. Haga el tiempo que haga.
Ah, está bien.
Y luego tienes eneldo, recogido a mano en una región del sur de Suecia, mosto de la cerveza y patatas nórdicas de la región de Arnanas, que son unas patatas muy apreciadas porque se cultivan en la cara sur de un terreno muy empinado. Vale. Y si quieres comprarlas, están agotadas.
A ver, la caja esta de Sterrix que acompaña está agotada.
Está agotada. Sacaron una edición bastante larga y la han agotado. Y hay muchísimos pedidos. O sea, que esto que nos parece una barbaridad, pues que sepas que se vende.
Pero los 52 euros...
Cinco patatas, 52 euros, a 10 y pico.
Pero son cinco lonchitas. De
Cinco lonchas.
Pero, y luego el resto, los 52 euros, es lo que vale la caja.
Lo que vale la caja con las patatas, sí.
Ah, bueno, pues entonces, no, 52 euros son las patatas, más luego la trufa, más la cebolla.
Las patatas están hechas con eso.
Con eso. Coño, o sea, un tubo de Pringles se te ponen 2.000 pavos.
Está jadentado, Juanra. O sea, básicamente cada lonchita 10 euros.
Estoy espeso este lunes. Es decir, cada lonchita de patata,
10 euros y
que
pico.
Que está conformada, que su composición es todo eso que estás contando.
Sí, claro, pero es que hay que irse a la ladera empinada y coger solamente las patatas de la cara sur.
Eso lo están fritas en aceite de girasol.
Y hay que bucear para coger el alga, es que claro.
Eso lo explica todo.
Claro que lo explica todo.
No, pero lo que más me llama la atención es que todos esos componentes están convertidos en patata frita.
Claro, hacen la patata y luego lo embadurnan con eso.
Hacen una masita, como si fuera, y lo fríen. No, si lo habéis entendido, yo me ha costado mucho entenderlo. Al final, después de repetirlo varias veces, lo he conseguido. Gracias por vuestra paciencia.
Os iba a haber traído una, pero es que estaban agotadas, entonces no he podido.
Es más barato un padrastro de la sirenita.
De Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento para los aperitivos culinarios, que lo acabamos de tener. Momento para subir la temperatura con no sonoras. Y ahora momento para descubrir la economía. Sí, ya sé que es muy aburrido, pero la descubrimos de una forma muy especial a través de la música, a través de las canciones que nos trae a la brújula Carlos Rodríguez Brown.
¡Canciones económicas! Pues hoy tenemos, naturalmente, una canción económica cubana, claro que sí. Hemos estado hablando de la pobreza de Cuba, que no es una situación natural. La pobreza de Cuba no es por culpa de la naturaleza, ni culpa del clima, ni culpa de Dios. Es culpa del comunismo. Y concretamente es culpa de las cosas que el comunismo hace, de sus políticas anticapitalistas. Concretamente, de una de ellas que vamos a escuchar ahora. Mira qué bonito.
¿Podemos bailar?
¡Ole, ole!
En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
¡Qué bonitas canciones ha hecho la basura comunista! Esta es una canción de Carlos Puebla.
que se llama Todo por la Reforma Agraria. Esa es una de las razones por las cuales Cuba es pobre, precisamente por eso, porque violaron la propiedad privada. Y esta es una canción que recoge todos los tópicos en contra de la propiedad privada. Y habla de la propiedad privada, que es egoísta, que es reaccionaria, que es injusta. Habla en contra de los latifundios y dice, por fin, esto se va a acabar, dice, porque ahora tenemos barbudos. Recordaros lo que os he contado antes de los elogios a estas figuras, ¿no? Y es una propaganda descarada de la violación de la propiedad privada. Y hay que recordar que estas canciones son muy bonitas, pero lo que están reflejando, Carlos Puebla fue quizá el principal propagandista musical de la dictadura, de la siniestra dictadura cubana.
Pero ha tenido muchos propagandistas musicales, muchos, con grandes canciones,
y esta es muy bonita.
Y antes, sin ser tan obvias como esta, ¿sí? Quiero decir.
Sí, pero hemos escuchado hace unos meses, y en eso llegó Fidel.
Efectivamente.
Y después la segregación siguiente, los Silvios Rodríguez, los Pablos Milá y compañías. Siempre han tenido grandes artistas. Lo que no tuvieron son grandes realidades. La realidad es la miseria y la pobreza.
Como una de las patas de esa propaganda estaba la promoción de la cultura. Quiero decir, de la cultura sobre todo de Cuba para afuera.
Eso es.
Que eso generó unos ecosistemas muy favorables en los entornos occidentales.
Sí, siempre han tenido grandes éxitos los comunistas en su propaganda fuera de los países comunistas. Dentro de ellos tuvieron miseria y pobreza por esto, porque han aplicado la reforma agraria. Claro, claro, claro. Y hemos terminado por hoy.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Aquí en Quédate con lo mejor somos muy amigos de los animales. Somos muy fan de los perros, somos muy fan de los gatos y de todos los bichos peludos y sin pelo que se mueven por la faz de la tierra. Como yo sé que también en más de uno son muy fans de los perros, os he querido sacar este trocito, que es un reconocimiento que hace Raúl del Pozo al mejor amigo del hombre, al perro, tras conocerse que el Ayuntamiento de Madrid va a abrir en el Retiro un centro de adopción para perros y para gatos.
La casita del pescador del Retiro, donde vivió el miserable de Fernando VII, va a ser residencia de perros y de gatos. Es una idea de Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Adoptarán a 2.500 perros que están en las perreras y recogerán algunos de los 10.000 animales de compañía que se abandonan en la ciudad. Así que, querido Carlos, hoy no hablaremos de los políticos que ladran y muerden en los escraches, sino de los perros de la amistad y la dulzura. Desde el mastín que cuida las meninas del Prado hasta los que desactivaron las bombas de ETA. Aprovecho la ocasión para saludar a Dana, la perrita que me mira como si yo fuera Einstein. Es una bolita de algodón que me avisa cuando tengo que levantarme para ir a la radio. Dana sueña, tiene pesadillas, como las personas. También sueñan los pájaros, que pueden cantar hasta dormidos. Hoy saludemos a los perros de Atenas. Los dueños les han dejado salir a la calle porque ya no los podían mantener. Pero un día acompañaron a Diógenes en la tinaja. Argos, el perro de Ulises, nunca lo olvidó en los años que se pasó de golfería en el Mediterráneo, y cuando volvió, el dueño movió el rabo de alegría. Saludemos a Febo, el perro de Curcio Malaparte. Era un perro como yo. No he querido nunca a nadie, tanto a nadie, dice el escritor italiano. Pero un día salió y no volvió. Lo buscó en las perreras hasta que lo encontró con una sonda en una clínica veterinaria. Lo habían vendido los ladrones para experimentos. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no ladraba porque antes le habían cortado las cuerdas vocales. Y por último, saludemos con alegría al Terranova de Lord Byron, al que crió desde cachorro y puso su epitafio en la tumba. Aquí yacen los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad, y tuvo las virtudes del hombre y ninguno de sus defectos. Saludemos también a los perros que guían los ciegos y a los que guardan las viñas, y por eso digamos, vivan los perros y viva el vino.
You won't find them drinking on the table.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
Roberto López Herrero nos trae a más de uno lo más interesante de Internet y lo más viral de las redes sociales.
Esto es serio.
Esto es real, esto es real, esto es serio. Más de 13.000 personas en Barcelona, 2.500 en Madrid, un centenar en Valencia, han decidido unirse, han decidido quedar para llorar. No me mires así, Josemi, porque es verdad. A través de Facebook se han creado eventos para reunirse el próximo 6 de abril, lo fíen largo, y quedar todos juntos y llorar desde las 9 hasta las 12 de la noche. ¿Llorar por qué? Pues para liberar tensión, para quedarse más a gusto, más relajado. Esa gente que disfruta llorando, nuestra compañera Alicia Eras, en cuanto ve cualquier vídeo de YouTube un poquito emotivo, llora moco tendido.
¿Y por qué no ríen?
Pues no lo sé, han decidido quedar para llorar. Y todo esto nace, en teoría, como una broma sobre el estrés que sufrieron unos amigos. David Bustos es su creador, la cosa se volvió viral y ahora hay que ver si van a hacer algo real, porque en teoría esto era una broma, pero van a ser...
El 6 de abril.
6 de abril. Lejos, 6 de abril, está lejos, pero hay que estar muy atento. Yo estaré atento a ver si vamos a ver las principales ciudades españolas invadidas por The Walking Llorones. Todos llorando por todas partes, todos qué sufriendo.
Qué daño han hecho que hayan cerrado los psiquiátricos, la mayoría.
Sigue.
Vamos con un impactante documento. El sonido de una huida y una persecución.
Esto le va a gustar a José Mí.
Sí. Son solo 11 segundos, 11 segundos que ya han visto más de 1.5 millones de personas en todo el mundo. Es un bebé de no más de un año que roba un móvil, que se graba mientras va huyendo. Aquello parece, ¿os acordáis la película La Bruja de Blair, que se grababan en primera persona, sufriendo muchísimo? Pues esto es un poco parecido, pero claro, mucho más
tierno. El niño partió de la risa.
Un presunto delincuente, claro.
Es un presunto delincuente, es un delincuente infantil de un año.
No, es un delincuente infantil.
Sí, es un delincuente infantil de año y medio, ahí tenemos la prueba. No está claro si es el móvil de su madre o de su hermana, pero desde luego se ha vuelto absolutamente viral y más de millón y medio.
La gente solo lo ve fascinada,
y les encanta.
Claro.
Y les encanta.
Muy bonito, es muy tierno. Es que tienes poca sensibilidad para los niños.
No hay sensibilidad. Ninguna.
Vamos con otro que tiene 18 millones de reproducciones, que es más emotivo y que es bastante más serio. Comienza así.
Cuando vas a tener un bebé es como planear unas vacaciones. Ese viaje a la playa con el que siempre has soñado, por fin lo vas a hacer. Entonces empiezas a comprar guías de las mejores casas del mundo y hacer planes maravillosos. Pasear por la orilla.
O cosas así, ¿no? Mm. Pero de repente ese viaje que los padres tienen organizado de ese modo sufre un cambio que a veces es un impacto.
Bienvenidos a la montaña.
Iban
a la montaña. Pero si yo iba al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente.
Y es que esos padres tienen una niña que padece una enfermedad de las llamadas raras, de esas enfermedades que tienen una incidencia de 5 o menos de 5 cada 10.000 personas, y ese idílico viaje que ellos habían planeado a la playa se transforma en un inesperado viaje a la montaña, pero que no tiene por qué ser algo malo o espantoso, tan solo diferente. Es un vídeo de la Fundación Mewer, la Fundación de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. Y un medicamento huérfano, a mí me ha impactado, Juanra, es aquel que es poco rentable de desarrollar por ir destinado a 5 o menos de cada 10.000 enfermos. Nos vamos con la reflexión tuitera del día para poner una sonrisa después de este vídeo que a mí me dejó bastante conmovido. La reflexión tuitera del día es de Mea Pulpa, que dice...
Mea Pulpa.
Mea Pulpa, no Mea Culpa, Mea Pulpa. Al final no era tan malo que usaseis laca. Fijaos qué temperatura más agradable tenemos. Mira qué bestia.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Gracias a nuestro compañero Nacho Arias, miramos la publicidad de otra manera. Tiene una sección en No Sonoras con José Luis Salas, que se llama Radio Propaganda, que cada semana nos trae los mejores anuncios. En esta ocasión nos va a llevar hasta el mundo de los detergentes.
¿Cuál fue el primero? ¿El que marcó a toda una década? Pues tenemos que remontarnos a los años 40, cuando en la radio sonaba esto.
Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado.
Norit.
Correcto. Muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. ¿Por qué?
Bueno, en 1944 aparecía este producto y este ha sido uno de los anuncios más famosos y es de los más antiguos de la radio de este país. Después llegaría la televisión y de los primeros anuncios fueron, por supuesto, los de detergente. Y las marcas seguían pisando fuerte. Y era Rafael Alonso, ¿os acordáis? De ese secundario de lujo, de
Bienvenido a Mr. Sí,
Marshall, con el bigotillo.
Sí, es verdad.
Bueno, pues él hacía esto en plena calle.
Hoy andamos a la búsqueda de señoras que no usan color.
¿No usa usted nunca color?
No, yo no lo he probado nunca.
¿Y del producto que usted está usando, está usted satisfecha?
Sí.
Bueno, pues no usa usted nunca color, yo le regalo a usted este tambor para que lo pruebe y dentro de una semana ya me dirá usted los resultados.
Gracias. ¿Y bien, señora? ¿Está contenta con la demostración?
Estoy muy contenta porque la
a
ropa...
La semana siguiente volví a la casa y la señora me contaba cómo estaba. Bueno, se podría decir que precisamente esa marca, Colón, y de la mano de su director general, Manuel Luque, crearía frases más famosas de la publicidad de este país.
Manuel Luque, director de CAM. Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAM investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor,
cómprelo. Cómprelo.
Bueno, yo lo tengo grabado a fuego en mi cabeza.
Muchos se preguntarán, ¿qué ha sido de Manuel Luque? Ojo que la campaña consiguió salvar a la empresa que estaba en quiebra en tan solo 3 años cuando se vendió por 36 millones de pesetas de las de aquella a un grupo alemán. Actualmente este hombre tiene una consultora para empresas y ofrecen ayuda de descubrir estrategias de comunicación y mejorar su eficacia, además de optimizar la eficacia de la publicidad. Incluso hasta políticos. Por cierto, hablando de políticos... ¿No os parece, seguro que nadie se ha fijado, que el que parece que habla no es Manuel, sino José Bono?
Así era Colón hace 20 años y así es hoy.
20 años. Es verdad.
Bueno, esta campaña...
Es la precuela de Bono.
Esta campaña llegaba al comienzo de la década de los 80 y en esa misma década también llegaron otros anuncios como este.
¿Y mi camisa de etiqueta?
Está sucia. Se la ha puesto tu hijo.
No es posible. Esta tarde es la entrega de premios.
Tendré que lavar la mano y estoy harta de tanto frotar.
Ya está aquí Vip Express.
Este fue de los primeros. Pero ¿quién no recuerda aquel del kimono Kia?
¡Hombre!
¡Tú mi kimono Kia! Está sucio. ¡Kia! Mañana te lo lavaré.
Hoy combato con las coreanas.
Tendré que lavarlo a mano y estoy hasta el kimono de tanto frotar.
Hasta el kimono, exactamente. Era el año 83 y tan solo 10 años después, en la década de los 90, los que lo petaban, ¿quiénes eran? Los payasos de mi color.
Con mi color vamos a lavar la ropa de un payaso y la del otro con un detergente sin protectores del color. Solo la ropa. Al lavar la ropa pierde color en cada lavado.
Qué bueno.
Y la cara del payaso que tenía el traje todo desteñido. Bueno, como te decía al principio, la publicidad de los detergentes ha influido tanto en la sociedad que hasta Pedro Almodóvar hacía su guiño en Mujeres al borde de un ataque de nervios cuando Carmen Maura veía la tele el spot que ella misma protagonizaba.
Hola. Soy la madre del famoso asesino de Cuatro Caminos. Cuando mi hijo vuelve a casa después de cometer uno de sus famosísimos crímenes, me trae la ropa, que es una pena, ¿eh?
¿Qué? ¿Dónde está la ropa que llevaba su hijo anoche?
En el momento del crimen.
Pues aquí está. Mire qué hermosura.
Ni rastro de sangre.
Ni de vísceras.
Parece mentira.
Ecce homo. Parece mentira.
Ojo al nombre, Ecce Homo, el nombre del detergente.
Ecce Homo.
Y no podía olvidarme del sketch mítico de detergente de los maestros Martes y 13.
Estamos aquí, en oferta, con Gabriel. Con una señora bonita, estupenda, maravillosa, muy buena señora. ¿Está usted contenta con el paquete de su marido? Digo, el paquete de su detergente que uno tiene.
Pues sí, estoy muy contenta porque la verdad es que me llevo ya muchos años usando esto y me gusta mucho.
A la señora no la sacaban de su detergente y no había quien le quitara.
Que no había, que
a pesar
no,
de que,
no cambio, que
a
no
pesar
cambio.
De que Millán Salcedo le ofrecía pues unos cuantos. Mira, escuchamos.
Todos. Atención a la oferta. 3 paquetes de Gabriel por 1, el suyo. ¿Qué le parece?
No, yo se lo agradezco mucho, pero yo me gusta mucho el mío porque ya
son muchos años. Ya me gusta
y la cosa ya llegaba, imagínate. Vamos a escuchar.
Un gag buenísimo.
Concéntrese en lo que le digo, le ofrezco 3.
Pues bueno, Nacho Arias,
Radio Propaganda,
es verdad, has hablado hoy del santo grial de la publicidad, que es el detergente.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ay, 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 qué poquito tiempo nos queda, que solo nos da tiempo ya a escuchar el Somos Humanos de Julia en la Onda, los gazapos para reírnos un poquito de nosotros mismos. Pero ya sabéis que tenemos una cita, ¿eh? La madrugada del viernes al sábado, eso de las 4:03 en Canarias, la próxima semana. Yo mientras os espero por aquí recopilando más
audios para poder escuchar la semana que viene. Que paséis una feliz semana. Adiós.
Quiere batir el récord ella de Adenauer y de Helmut Kohl.
Adenauer, Kohl.
No puedo, no puedo.
Adenauer, Kohl.
No me digas que no, es que lo pide.
En Valencia, una cría de buitre.
¡Hola!
Pon una música tierna, Quintanilla.
Joder.
Porque...
Como de criaturita.
Sí.
¡Qué cursilada!
Bueno, de pequeñín.
De pollito.
¡Pollito!
Soy un pollito.
¡Cago la madre!
La que ha liado pollito.
La que ha liado pollito.
Bueno, pues en Valencia, una cría de buitre.
Cristóbal Montoro.
Una cría de buitre. ¿Qué, Joan?
¿Qué pasa?
¿Ves? Buitre animal.
Claro, dices, pues en sí. Valencia.
Es la tierra de las flores, de la luz y del amor.
Un buitre pequeñito, más mono.
Cristóbal Montoro.
Hoy no puede venir. Juan Gómez Jurado está en casa con cagarri... Ay, perdón. Con gripe intestinal o algo. Sí. Raquel Martos, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué le ha pasado al pobre Juan Gómez Jurado?
¡Me cago!
Hasta mañana, Raquel.
Hasta mañana.
Sabemos cómo van las cagarrinas de... Bueno,
pues no lo sé.
Pobre Juanito.
Me cagué.
Bueno, esto fue aprovechado por el Barça, que puso la directa y al final de esa temporada se llevó su segundo triplete.
¿Te acuerdas esto de cuando pasó, Guillem, entre la décima y la undécima?
¿Qué quieres decir, cabrón de mierda?
Entre la décima y la undécima.
Así que vete a machacártela por ahí, cara de perro, antes de que te rompa los morros.
Entre la décima y la undécima.
Creo que se acaba de declarar la guerra.
Seré justo, pero muy cruel.
Sí, hoy lo ha utilizado la presidencia andaluza, que es una marca de ropa que está dentro del gigante. Claro. Él se define como artista interdisciplinar.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Más cosas.
Bueno, una solo y pequeñita.
Si es imposible.
A ver, ¿dónde lo tengo?
Pequeñita.
Una pequeñita.
Pequeñita. Ta, 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 ta. Chiquitita, dime por qué.
Chiquitita, dime por qué.
Estoy mirando el cuaderno. Lo tengo todo en un cuaderno.
Chiquitita, dime por qué. Usted haga que yo canto.
Chicote.
Chiquitita, dime por qué. Sí.
Visita el restaurante más sucio.
Chiquitita, dime por qué.
Y asqueroso. Y vomitivo de toda la historia de Pesadilla en la Cocina.
Chiquitita, dime por qué.
¡No cante usted más!
Bueno, el cocinero que se llama Manolo.
¡Manolo!
Es tremendo.
Manolete, Manolete.
Hay una imagen en donde se ve solo a Manolo.
¡Mira, mira, mira!
Se mete la mano dentro de la bragueta.
¡Ay! Ay, ay, ay.
Mira mi huevo. Porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano.
Empieza a hurgarse los huevos.
Eres un pinche huevón.
Se saca la mano y con esos mismos dedos que había hurgado el escroto.
Sí.
Con las manos en la masa.
Se pone a amasar.
Muy bonito, me gusta.
La ensalada.
No, hombre,
y
no, hombre,
que
no.
Sí.
Bueno.
Un humedal. Yo te voy a dar unos cuantos.
¿Qué humedales son esos?
Doñana, Delta del Ebro, Santoña, las Marismas de Santoña, ahí arriba en Cantabria, Villa Fáfila, una maravillosa, un maravilloso humedal en Zamora.
¡Oh, maravilloso!
La Albufera de Valencia.
Sí.
Las Tablas de Daimiel, Fuente de Piedra, Gallocanta.
Ya. Yeah.
Salburúa, uno de mis favoritos.
¡Qué pesado!
Salbufera de Mallorca, Santa Pola, los Aguamos de l'Empordà.
¡Me aburro!
Las Lagunas de Corrubedo, en A Coruña.
¿Falta mucho?
La Marisma de Chingudi.
Tengo sudores fríos.
Donde, en la desembocadura del Bidasoa.
¡Chupito!
La Convención Marco de Naciones Unidas es infranqueable, es decir, ni Trump, ni Trump, ni Trim. Trump, Trump, Trump. Tram, 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 tram.
¿Cómo aprendemos con gallego?
¿Sabéis ese que tiene un perro y le dice, tengo un perro amestrado que me trae las zapatillas cuando se las pido? Dice, eso no es nada. Yo tengo un pato que le pido el diario y me da a elegir. Dice, ¿así? Dice, ya verás, ven aquí, Saturnino. Y viene el pato.
Sí.
Dice, tráeme el diario. Dice, cuá. Dice, La Vanguardia mismo.
Gallego.
¿Qué haces?
Cuá. Cuá.
Un patito hace dos patitos hacen cuá, cuá.
Tres patitos hacen cuá, cuá. Cuatro patitos hacen cuá, cuá, cuá. Cinco.
cinco patitos.
Esa es la actitud, esa es la actitud, ese señor.
Adenauer. Pol, pol. Soy un pollito. Pollito. Juan del Jurado está en casa con cagarrín. ¿A qué han liado? Pollito. Pollito. Soy un pollito, una cría de buitre que está en casa con cagarrín.
Bueno, el cocinero, que se llama
Juan Gómez Jurado,
es más sucio y asqueroso.
Pequeñito.
Más cosas.
Trump, 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 Trump,
Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump,
Trump,
¿Y qué somos?
Adenauer, Kohl.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Alexander Katai, el jugador el jugador 18.
Y a tomar por culo.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Sometimes I feel like I don't have a problem. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of cities. Lonely as I am, together we cry, we cry, we cry.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.